Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Gestión del talento, un espacio de Fundae.
Espacio sobre gestión del talento de la mano de Fundae, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Cada semana se encarga de coordinar este espacio con nosotros, cada jueves, José Joaquín Flechoso. ¿Qué tal? Bienvenido, José Joaquín. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío. Encantado, como siempre.
Nos acompaña esta tarde Javier González, director de Formación, Prevención de Riesgos Laborales y Proyectos de CEPYME. Hola, Javier. Muy buenas tardes. Bienvenido.
Buenas tardes.
Esta tarde vamos a hablar sobre las pymes como generadoras de talento. Las pymes son el grueso del tejido empresarial en nuestro país. Debería, por tanto, ser el vivero de talento por excelencia. Pero ¿pueden retener talento ante esa competencia de las grandes empresas, de las grandes compañías? Uno de los principales problemas para esa retención del talento está en los salarios, que no pueden competir con las grandes.
Pues efectivamente, como bien dices, son el grueso de nuestro tejido productivo. Por recordar algunas cifras, constituyen el 99% del tejido empresarial, que supone más del 66% del empleo. Esto significa que generan más del doble del empleo que generan las grandes empresas. Entonces, como bien dices, deberían ser el vivero del talento por excelencia. El problema es que muchas pymes no disponen de estos recursos suficientes para contar con un propio departamento que pueda diseñar un plan que sea efectivo para retener el talento, como sucede, por ejemplo, en las grandes empresas, que sí que es así. Esto al final acaba siendo desempeñado por una persona que está por allí, pone su mejor intención, pero no está especializado. Entonces es complicado. Es cierto que muchas de estas pymes ponen en marcha actuaciones para retener este talento, que pueden ser pues presencia en las redes sociales para captar a ese nativo digital, la construcción de una marca personal que les diferencie, que sea un atractivo para estas personas, innovación, el ambiente laboral, un conocimiento personalizado del trabajador. En la gran empresa pues muchas veces no eres más que un número, y en una pyme pues tienes cara y ojos, ¿no? O una actualización constante del trabajador a través de una proyección, en formación y cualificación. En cuanto al salario, yo había traído aquí algunos datos, y es cierto, ¿no? El salario medio de una persona de 200 o más empleados es de 28.324 euros, mientras que en una de menos de 50 personas no llega a 18.000. Entonces, claro, estamos hablando de una diferencia de 10.000 euros. Esto, obviamente, es un hándicap a la hora de retener un talento en la pyme, porque generalmente las personas nos movemos por el incentivo básico que es el salario, ¿no? Pero no siempre el salario es la prioridad para muchas personas. Entonces, bajo unas premisas de un salario, digamos, mínimamente competitivo, sí que hay muchas personas que preferirían trabajar en una pyme, por lo que he dicho un poco antes, esos beneficios inmateriales que aporta, como más autonomía, un mejor clima laboral, ese personalismo, una comunicación bidireccional, emprendimiento interno.
Esto sobre el papel, ¿no? Luego hay que ver lo que ocurre, ¿no? A priori, por lo que estamos dibujando, si hablamos de sueldos, las pymes sí que tienen esa batalla perdida, ¿no?
En principio sí, porque es verdad. Además, estos datos que os decía son del Instituto Nacional de Estadística, son datos reales de 2018, y entonces la batalla en este caso habrá, bueno, por sectores habrá diferencias, pero a grandes rasgos está perdida porque la diferencia son de 10.000 euros.
Cuando hablamos de emprendimiento, que lo hacemos muchas veces en este espacio, en esta sección, parece que solo lo estamos asociando a la gente más joven, pero hay también emprendimiento senior, ¿no? ¿Cómo está el ecosistema español en lo relativo a perfiles de edad?
Pues empezando por lo que es el emprendimiento en general, no está todo lo bien que debiera. De hecho, ayer me sorprendía leer en el diario 20 Minutos un titular de Elena García Armada, que es una investigadora del CSIC, que por lo visto es una autoridad mundial en robótica, y decía que el titular es demoledor: el ecosistema español para emprender es infértil. Y es verdad, porque los datos de un informe que se llama GEM, que es para monitorizar cómo está el emprendimiento de los distintos países en la Unión Europea, digamos que en todos los parámetros estamos por debajo de la media de la Unión. Es verdad que estamos un poquito mejor en el porcentaje de personas que abandonan proyectos empresariales. Parece que en España es menor, pero en el resto de parámetros como proyectos iniciados, emprendimiento en segundas fases de negocio, en todos esos parámetros estamos sentados por debajo. Y luego, en la parte del emprendimiento senior, parece que cuanto mayor es una persona, y esto no es diferente en España, emprendedora, es más probable que se involucre en una fase más avanzada, es decir, que inicie el negocio y siga avanzando con él. Y se explica porque el conocimiento, la experiencia, esos contactos que ha adquirido esta persona a lo largo de su vida profesional y también personal, favorecen el éxito de los proyectos de este grupo de edad.
José Joaquín.
Sí, cuando hablamos de pymes, inevitablemente también hay que hablar de la pandemia, porque realmente lo han sufrido muy muy de cerca, ¿no? Los expertos hablan de que va a haber como una era pre-COVID y una era post-COVID, y yo creo que eso es la absoluta realidad, ¿no? El fin de la pandemia no va a suponer la vuelta al trabajo tal y como la conocíamos antes. Evidentemente ha habido muchos cambios. Ha habido un cambio de cultura corporativa para recoger nuevas fórmulas que, en definitiva, nos van a tender a llevar como uno de los valores también la empatía, la creatividad y la colaboración de otra serie de valores muy esenciales para la convivencia dentro de las plantillas de las empresas. Las pymes son más vulnerables, con una reserva de efectivo mucho más limitada que las grandes empresas, y por tanto tienen menos margen para soportar una caída fuerte de ingresos, como ha ocurrido ahora con la pandemia, ¿no? Por otra parte, yo creo que, y lo hemos comentado aquí, en este programa y en otros, hablamos de la necesidad del acceso del ancho de banda como una necesidad para todo el tejido empresarial español. Hay muchas empresas que podían desarrollarse muchas más de sus actividades si tuviéramos el ancho de banda necesario, y posiblemente con el 5G vamos a tener unas posibilidades mucho más grandes. Está claro que para que las pymes inicien esta recuperación, yo creo que hay dos factores fundamentales. Uno va a ser el talento, del que estamos hablando tanto, y también, por otra parte, la tecnología y ese talento que se aplica a la tecnología para hacer nuevos desarrollos y nuevas aplicaciones. La pandemia ha traído también, por otra parte, esa dificultad de retener el talento, porque efectivamente, como hemos tenido que ver, esa crisis ha hecho reducir plantillas, también han tenido de alguna manera que algunas que cerrar inevitablemente, pero evidentemente todo esto, yo creo que ya estamos en una fase en la que el momento más duro lo hemos pasado. Yo diría que ante una crisis la respuesta es aprovechar las oportunidades, y debemos de aprovechar las oportunidades que nos brinda en este momento la digitalización. Hay un estudio de transformación digital de la mediana y pequeña empresa en Estados Unidos, realizado hace un año, en el que decía que el 64% de las pymes eran optimistas en cuanto al crecimiento de sus ingresos. Bueno, pues esta misma encuesta hecha este año habla de un optimismo del 83%, sobre todo porque su desarrollo fundamental está basado en la nube, y esto nos hace como mucho más ágiles a la hora de poder establecer nuevos crecimientos de las empresas.
Luego vemos también que el portal Acelera Pymes se ha hecho para potenciar la formación precisamente de las pymes para esa digitalización, para que puedan ser más competitivas. ¿Cómo están accediendo, Javier, las empresas a este programa? ¿Van a ser las pymes capaces de animar la economía gracias a esto que estamos comentando, que tanto subraya José Joaquín, a la digitalización?
Sí, bueno, el portal Acelera Pyme, además de la formación, que hace una apuesta decidida por ella, también apuesta por acelerar el proceso de digitalización mediante el asesoramiento y medidas de apoyo para la creación de soluciones tecnológicas para la digitalización de la Pyme. Para tal fin, se están creando distintas oficinas Acelera Pyme que van a canalizar uno de los proyectos, de los programas más importantes de digitalización del Gobierno, que se denomina Digital Toolkit. Este Digital Toolkit, este programa, va a ser financiado con fondos Next Generation, los famosos fondos europeos, y la idea es que proporcione subvenciones a la PYME para implantar soluciones de digitalización ya existentes. Ellos lo denominan paquetes DTK, que sería Digital Toolkit, y que van a digitalizar a las PYMES en tres temas fundamentales, ¿no? Que uno de ellos es marketing digital y presencia en Internet, la venta electrónica, la gestión y un tercero que sería la gestión digital de clientes, oficina digital, logística y almacenes. En cuanto a la pregunta que hacía sobre la capacidad que tienen las pymes de animar esta economía,
sí.
La digitalización al final va a mejorar la productividad de las pymes de alguna manera y, por tanto, la competitividad en el medio y largo plazo, eso está claro. Por lo que sí que podríamos concluir, de alguna manera, que la digitalización puede ser un elemento que va a impulsar la economía y especialmente de las pymes.
Luego está el programa Crece Pyme, lanzado desde su organización, que cuenta con entidades como el Santander, Samsung, SAP, Facebook, también Google o Vodafone, Amazon. Tutelan a 5 pymes cada una en su proceso de crecimiento. ¿Cuál es el alcance de este tipo, digamos, de mentoring empresarial? ¿Cómo están accediendo a este programa las pymes, las pequeñas y medianas compañías?
Pues la verdad que de este proyecto en concreto estamos bastante orgullosos, porque está funcionando muy bien. Y este proyecto Crece Pyme nace con el objetivo de ayudar al escalado de las empresas, debido fundamentalmente al poco número de grandes empresas que hay en España. Lo decía al principio, 99,8 son pymes o autónomos. Y esto se está haciendo a través de la responsabilidad social corporativa de estas grandes empresas, que se encargan de acompañar, sensibilizar y guiar a las pymes en proyectos concretos seleccionados por ellas, tratando de ayudarles en la mejora continua de sus negocios. ¿Cómo están accediendo las pymes a este programa? Bueno, en principio hacemos nosotros como una selección previa. Porque además de este proyecto Crece Pyme, tenemos otro proyecto que se llama Cepyme 500, que es un anuario que hacemos todos los años con las pymes que han demostrado durante ese año pues una capacidad enorme de innovación, de crecimiento, etcétera, etcétera, y son seleccionadas por ello. Es como un grupo selecto de pymes que hacemos. Y estas pymes son las que están participando en este programa. La idea o el alcance que decías es que se provoque un efecto tractor que ayude a romper las barreras y obstáculos que impiden a estas compañías más pequeñas su crecimiento, ¿vale?
José Joaquín.
Sí, a veces hablábamos de la generación de talento, y a veces retener es más difícil que atraer, ¿no? Yo creo que esto es uno de los problemas también que evidentemente las empresas pequeñas tienen, ¿no? Retener ese talento habría que buscar alguna serie de claves, porque lo atractivo que puede ser el trabajar para una empresa pequeña, habrá que moverlo en allá donde la gente se está acercando para enterarse de la oferta de trabajo que hay. Y me refiero a eso, a las redes sociales, como una de las claves importantes de atracción de talento. Los jóvenes buscan trabajo fundamentalmente en las redes sociales, con lo cual entiendo que las pymes deben de dar cada vez más importancia a las redes sociales, en el sentido de que publicitar una oferta muy importante, generar tráfico con todo ello, y en definitiva decir qué es lo que ofrece la pyme y qué es lo que está buscando la persona que busca trabajo. Por otra parte, y ha hablado Javier al respecto a la marca personal de la pyme, me parece importantísimo. Evidentemente creo que es algo que falta, identificar, sectorizar y crear una imagen de marca muy definida, puesto que eso va a hacer también que el trabajador de alguna manera se mimetice con el proyecto de la empresa y también traslade ese mensaje, ¿no? Luego, la actualización e innovación en el sentido de las acciones formativas, que obviamente las pymes han tenido quizás más dificultad para acceder a la formación, ya no es el caso, pero evidentemente ese ha sido uno de los problemas donde más se han visto lastrados ellos. Y un punto que yo considero también interesante para la atracción de ese talento, que es conocer lo que busca el trabajador. Es primordial que el trabajador elija la empresa, no solamente elija una oferta de trabajo, sino elija una empresa. Por lo que ofrece la empresa, por aquello de los intereses que tiene, la conciliación de su vida laboral y de ocio, las demandas que tiene en materia formativa, y luego también el ambiente laboral, puesto que hay que tener en cuenta que los empleados cada día están yendo más por condiciones laborales. Preguntan, ¿cuál es el mejor sitio para trabajar? Esa es una pregunta que se repite constantemente. El mejor sitio para trabajar es una empresa donde se trabaje bien y a gusto.
Estamos hablando de pymes. Una de las grandes limitaciones que han tenido nuestras pymes ha sido la proyección internacional. Ahora, en todo caso, somos exportadores de talento, con muchas startups que están compitiendo con otras similares de economías más avanzadas que la nuestra por todo el mundo. Estamos ante un cambio de paradigma. Javier, ¿es el talento y la innovación el hecho diferenciador aquí?
Pues estamos, sin duda, ante un cambio que consideramos sistémico. Y así lo apuntan todos los datos. La pandemia, de hecho, ha adelantado entre 5 y 10 años. Ahora bien, el cambio no está siendo lineal. Hay un cambio a distintas velocidades que va a depender mucho del grado de madurez digital de la pyme en cuestión. No todas las soluciones van a valer para todas las pymes. De hecho, no es lo mismo una startup, que por lo general nace con un fuerte componente innovador en su ADN corporativo, que una pyme de corte tradicional con dificultades y muchas resistencias internas al cambio. En este último caso será necesario que se les asesore de alguna manera, incluso ayudas directas que permitan a la empresa avanzar en esta transformación digital, social y también ecológica, porque este es el nuevo mantra que va a haber en las empresas. Entonces no hace falta nada más que ver los problemas enormes que estamos conteniendo con los suministros energéticos en el momento actual, o sea que la ecología pues va a ser, o la sostenibilidad, el futuro caballo de batalla también en las pymes.
A pesar de que las pequeñas y medianas empresas tienen una capacidad menor para invertir en sus trabajadores, como estamos comentando, que las grandes empresas, si hablamos de formación, ¿cómo se están desarrollando esas políticas formativas en este segmento concreto de compañías? ¿Las pymes están reclamando más acciones formativas específicas?
Bueno, la formación es clave para el avance de cualquier tipo de empresa, con independencia de su tamaño. Por tanto, bien sea a través de formación interna programada, subvencionada mediante bonificaciones en las cuotas que pagan las empresas a la Seguridad Social, o a través de una inversión privada que cubra de forma urgente una necesidad específica, o bien a través de incluso del propio aprendizaje informal, que es muy habitual en la empresa, ese aprendizaje sucede mediante superiores, compañeros, proveedores, son mayoría las empresas que actualizan las competencias de sus trabajadores. De hecho, actualmente estamos trabajando junto con el Gobierno en la definición de la nueva ley de formación profesional en el trabajo. Y CEPYME en este caso está reclamando que en esta nueva mesa de diálogo social se tengan en cuenta las características de este tipo de empresas, que les proporcionen la necesaria flexibilidad para adaptar la formación a sus necesidades particulares, que muchas veces son muy diferentes a las de las grandes empresas, y que esto derive en una oferta formativa que sea específica para ellas y sobre todo un acceso más simple a la financiación de esta formación.
Nos queda poquito tiempo, así que vamos, si le parece, José Joaquín, a abrir nuestra ventana Fundae, que hacemos cada jueves.
Abrimos la ventana Fundae para ver el balance de resultados de la formación en 2020, que pese al impacto del COVID-19 no se detuvo. Se registraron más de 4 millones de participantes en el ámbito estatal, lo que supone unos 83,5 millones de horas de formación en el año. Desde marzo a junio, el tiempo del confinamiento más duro, se formaron más de 1 millón de participantes. La participación femenina se situó en un 45%, y en cuanto a regiones, Madrid, Navarra y Cataluña son las comunidades con un perfil más dinámico. Como era lógico, con respecto al 2019, la formación presencial se redujo un 42%, mientras que la telemática ha alcanzado el 69,5%.
¿Y qué libro añadimos a nuestra biblioteca de talento?
Pues tenemos un nuevo tomo que se llama Liderar el cambio, la esencia del Drucker español, coordinado por Álvaro Lozano y publicado por Lead Editorial. Esta obra reúne textos de 57 autores procedentes de 14 países, entre ellos Estados Unidos, Italia, Francia, pasando por España, México, Chile, Gran Bretaña, Colombia o Perú. Recoge ideas y reflexiones que han llevado a personas a liderar grandes cambios dentro y fuera de las organizaciones. El libro recoge numerosos testimonios del gurú del management internacional, el gran humanista español Javier Fernández Aguado, considerado como el Peter Drucker español, así como otras grandes figuras del mundo empresarial.
Pues lo anotamos, José Joaquín Flechoso, gracias, le esperamos la próxima semana, y gracias también por habernos acompañado esta tarde a Javier González, director de Formación, Prevención de Riesgos Laborales y Proyectos de CEPYME. Hasta una próxima, muy buenas tardes.
Muchas gracias. Hasta el próximo jueves.
Fundae les ha ofrecido Gestión del Talento.